RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy nos acompañan Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo, quienes a partir de este momento y en todos los programas nos van a apoyar en todos los temas que tratemos en este programa. Bueno, el tema de hoy son los ídolos. La definición de ídolo se refiere a una figura o imagen de una deidad pagana, esto pues en términos religiosos, alguien excesivamente adorado o amado. La idolatría consiste en identificar a la divinidad con el ídolo, es una forma de fetichismo. Freud describe una instancia de la personalidad denominada ideal, del yo, que surge de idealización y las identificaciones con los padres, los ideales colectivos, y que también es un modelo en el cual el sujeto intenta ajustarse. En este proceso, la explicación de la fascinación amorosa, la dependencia frente al hipnotizador y la sumisión al líder, casi todos en los que una persona ajena es colocada por el sujeto en el lugar de su ideal del yo. En el ideal colectivo proviene de la convergencia de los ideales del yo individuales, cuando un cierto número de individuos han colocado un mismo objeto en el lugar de su ideal del yo. Este es el caso pues de las figuras que vemos no solamente a nivel político, sino también a nivel artístico. Como es el caso Ana María de Michael Jackson, ¿no? Que al fin pudieron hacerle un entierro como Dios manda, después casi de 2 meses de pleitos y de líos. Entonces hoy vamos a explorar eso, ¿no? ¿Por qué la gente idealiza a otras personas? ¿Por qué, aunque son seres humanos iguales, digamos, a ellos, lo ven como si fuera un dios o les montan, digamos, como personalidades ideales o personalidades a las cuales la gente quisiera ser, pero no, pues no puede por alguna razón? Entonces, este es el tema que vamos a explorar hoy, los ídolos y la idolatría. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes. I
sit and wait. There's an angel. Bueno, hablando un poquito sobre los ídolos, Ana María, haciendo contexto para nuestros oyentes, el culto a los ídolos ha sido practicado desde épocas remotas en la historia. Antiguamente, directos de Abraham adoraban en lugar de a Jehová a dioses extraños por medio de ídolos. Los egipcios adoraban a las estatuas que representaban a sus dioses. Los cananeos poseían ídolos que los israelitas habían recibido orden de destruir al llegar al país, en los que se hallaban los Baales y Astoret, Moloch, entre otros. Los profetas de Israel, al estigmatizar, deshonrar y ridiculizar la incapacidad e impotencia de dioses, se revela, por ejemplo, cuando el arca de Dios es colocada en el templo de Dagón, en la apostasía de los israelitas al lanzarse a seguir las prácticas paganas de sus vecinos, hubo dos fases características en el hundimiento en el error. Primero se trató de adorar a Jehová sirviéndose de ídolos para representarlo. En la segunda fase se abandonó totalmente a Jehová, fabricándose ídolos representando a otros dioses. En la época del Nuevo Testamento, los cristianos que vivían en medio de comunidades paganas fueron exhortados a evitar toda componenda con la idolatría. El Concilio de Jerusalén ordenó la abstención de toda carne que hubiera sido sacrificada a los ídolos. En nuestros tiempos también se nos prohíbe adorar a los ídolos. Mas sin embargo, Ana María, bueno, aquí nos centramos en los ídolos religiosos, ¿no? Pero vemos que a través de la historia siempre el deseo del hombre de ser mejor o de, digamos, de igualarse casi a Dios, para los que, bueno, no importa si la creencia, es decir, a alguien superior, pero también el hombre quiere llegar a la perfección casi absoluta. Entonces fabrica, o sea, si no encuentra ídolos, los inventa, los fabrica, ¿sí? Para tener un modelo a seguir. Nosotros, nuestros primeros ídolos, Ana María, podríamos decir que son nuestros padres, ¿cierto? Y de ahí para allá, pues, ciertos amigos, ya en la universidad, pues, de pronto pueden ser algunos maestros, o ya cuando somos profesionales, pues, queremos llegar a superar a nuestro jefe, etcétera. Entonces, ¿cómo se percibe desde la psicología ese, digamos, esa ambición o esa aspiración a seguir un modelo, Ana María?
Bueno, en psicología es cuando ya lo llevan al extremo y cuando ven fascinación y adoración por una persona que parece inalcanzable y que para las personas que lo siguen es casi perfecto. Tú tomas el tema desde la parte religiosa, pero hoy en día se ven unos nuevos tipos de idealismo hacia ídolos del pop, por ejemplo, cuando tratan de asimilarse a ellos y toman todo, tanto su forma de vestir, sus ademanes, como también ha llegado al extremo que hay gente que se hace cirugías plásticas para poder ser iguales a ellos. Entonces ya en psicología es cuando se toma ya como una obsesión y lo llevan a un límite. Está bien ser líder, tener como ídolo a los padres, porque son como el ejemplo a seguir, es un modelado a seguir, pero ya cuando lo hacen en una forma obsesiva con otros tipos de términos y ya lo llevan a olvidarse de sus propias personalidades, de sus propios patrones para convertirse en otro, es cuando ya raya en lo peligroso.
Gustavo, ¿cuál sería tu apreciación frente a los ídolos?
Bueno, Frenos decía que los ídolos son ese ideal, ese modelo que se necesita, que tiene la persona. Entonces al comienzo sí son los padres y se desarrolla en base a eso, pero después empiezan a haber otros tipos de patrones, las personas colocan sobre esos ídolos sus necesidades, lo que no tienen, lo que le hacen falta, y eso lo representan en ellos, por eso se vuelven tan perfectos. Aparte de eso, en un grupo también el líder se convierte en un modelo a seguir. Ese líder conlleva supuestamente el peso de todas las demás personas, todas las expectativas y todas las necesidades y todos los gustos. Entonces se convierte el líder también como en un modelo a seguir en grupos.
Gustavo, ¿tú en algún momento de tu vida tuviste algún ídolo a seguir?
Claro, de niño todavía se cargan ídolos, pues. La cultura nos convierte en personas en ídolos y nos convierte en seguidores de ellos.
Ana María, ¿hasta qué punto es bueno seguir o tener un ídolo? O sea, es importante obviamente tener un marco de referencia para uno pues avanzar en la vida, por supuesto, pero ¿hasta qué punto es bueno eso?
El problema es cuando el ídolo a seguir no es el adecuado. No es bueno totalmente porque cada persona tiene que formar sus propios patrones. Simplemente uno sigue a una persona que admira, como le decía Gustavo. De pronto nosotros en psicología admiramos a ciertos psicólogos que a través del tiempo hicieron muchas cosas, pero una cosa es admirarlos y querer como seguir sus posturas, y otra cosa es tratar de imitarlos, que ese es el problema. Cuando nosotros seguimos ídolos, que lo mismo que pasa con los ídolos del pop, que se drogan, viven en un mundo de mucho alcohol, de un mundo en el que es muy fiestero, por decirlo de alguna forma, y uno trata de imitar eso, ahí estoy tachando en un error total.
Bueno, Ana María, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día, con una observación o una aproximación hacia la idolatría, los ídolos y la admiración.
Yeah. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Tendencias, el pasado, el presente y el futuro de los acontecimientos. Tendencias, todos los martes 2 de la tarde aquí en RV, para la audiencia global en línea.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, siguiendo con nuestro tema, también la idealización, primero es con los padres, aunque hoy en día, francamente, pues los jóvenes no admiran mucho a sus papás, ¿no? Ni los niños, generalmente es a una figura externa a ellos, como decíamos Ana María, un actor, una actriz, un cantante, un muñeco, ¿cierto? Hoy en día que hay tantos muñecos en el mercado, tantos muñecos raros. Pues los niños tienden obviamente a mirar ese tipo de personajes. Igualmente a nivel del amor, pues también esto se ha marcado por un narcisismo y por un objeto externo que es tratado como el yo propio. Más sin embargo, en las relaciones afectivas e interpersonales, pues también aquí hay un problema porque se tiende a idealizar a la pareja y no a verla como es. Entonces cuando, como decimos coloquialmente acá en Colombia, cuando se le ve los pies de barro, o sea, se quita la idealización de la persona y se ve como realmente es, entonces es cuando hay rupturas muchas veces de las parejas, Ana María, porque uno se enamora de pronto de las carencias, o sea, es decir, de las carencias que uno tiene y que cree uno que esa persona se las va a suplir, ¿sí? Uh-huh. Y cuando uno se da cuenta que si uno mismo no está feliz con uno mismo, si uno mismo no se quiere, pues es muy difícil uno poder dar de lo que no tiene, obviamente. Entonces, ¿cómo percibes tú, por ejemplo, en los jóvenes, digamos, este tipo de idealizaciones?
Bueno, una parte es cultural, como bien lo pensamos acá entre los dos. El entorno influye mucho en esto. Es muy diferente el tipo de ídolo que se ve en un país como Colombia o como Bogotá, el tipo de ídolo que se puede ver en Norteamérica o en Europa. Es totalmente diferente. En cuanto a la pareja, sí, uno tiende, las mujeres tendemos a idealizar al hombre por el mismo sentido del padre y de buscar como ese príncipe azul que uno nunca, o sea, que le enseñaron a uno desde pequeños. Lo que tú hablabas se llama el complejo de Brunilda. ¿Qué es eso? La tendencia de ver en el otro como ese ser perfecto y hermoso, y el otro nunca ha sido perfecto ni hermoso, simplemente uno lo ha idealizado y el otro sigue siendo un ser totalmente normal y humano.
Bueno, Ana María, ahora hablemos sobre las pautas de comportamiento. Los ídolos nos imponen moda, formas de ser, formas de comportarnos. Aquí pues debemos hacer una digamos un paréntesis en el sentido de que si estamos mirando, por ejemplo, la parte religiosa, si tú no sigues a ese ídolo como debe ser, entonces tú eres el malo de la película. En el caso de los ídolos del rock o artistas de cine o de televisión o los ídolos políticos, pues la gente los mira casi como unos caudillos, que es lo que está pasando prácticamente en América del Sur, por decir que en América Latina. Entonces, ¿hasta qué punto, Ana María, esos ídolos nos deben regir a nosotros? Es decir, en vez, sí, admirarlos obviamente, pero ¿hasta qué punto un ídolo puede decir, no, es que la gente tiene que seguir como un borrego lo que yo diga y lo que yo haga, porque pues esa es como la moda o la pauta?
Bueno, yo considero que empezando porque un ídolo no sabe que lo van a seguir. O sea, realmente es uno el que es el, nosotros somos los que lo seguimos por esa misma fascinación hacia la perfección y hacia la fascinación de que sean famosos y todo esto. Cuando ellos se vuelven famosos, no creo que lo hagan pensando, uy, necesito que me sigan y que hagan todo lo que yo quiero hacer. Por eso es que muchas veces ellos mismos entran en depresiones y en conflictos internos, porque ellos saben que están siendo vistos bajo millones de ojos y que todo lo que hagan va a ser usado en su contra. Entonces el problema es básicamente de uno tiene que saber como ser humano que puede admirar ciertas personas que son famosas, admirarlas, pero no seguirlas. Ya cuando tú empiezas a tomar los comportamientos del otro y los patrones, vestirte de pronto igual, bueno, porque me gusta cómo se viste, punto final. Pero ya empezar a actuar que porque Britney Spears, pues no sé, se hizo un tatuaje, entonces yo también me voy a hacer el mismo tatuaje porque ya se lo hizo, es cuando ya raya en un conflicto, que es lo que vine diciendo desde anteriormente.
Bueno, Ana María, acá también hay un, y Gustavo, acá hay también un tema que me parece muy importante. Un ídolo también se puede convertir en un mito, sobre todo si este ídolo muere trágicamente, porque es una muerte colectiva, una muerte de imagen popular, y esto sí que lo hemos visto a través de la historia. Cuando murió Marilyn Monroe, pues todavía hay gente que va a la tumba de Marilyn Monroe y bueno, le reza, bueno, le lleva flores, no sé. Cuando murió Elvis Presley, eso fue un fenómeno para todos los jovencitos de la época. También el fenómeno de los Beatles, por ejemplo, que rompieron completamente con el esquema de hacer música. Cuando murió John Lennon, cuando lo asesinaron. Y bueno, y ahorita el caso más reciente que tenemos es pues Michael Jackson, que fue aterrador ver la gente cómo se peleaba por las boletas para ver el homenaje. O sea, tú ir exclusivamente porque ni siquiera él estaba en el ataúd en ese momento, y la gente fue muy ordenadamente, casi que una forma casi religiosa, sí, muy respetuoso estuvo la gente, escucharon pues todos los, las palabras de todas las personalidades que estuvieron allá, a los cantantes y demás. Entonces, ¿hasta qué punto estos ídolos nos pueden afectar, Gustavo?
Bueno, en este caso, o sea, las personas se casan con el ídolo, entonces hacen partes como en las relaciones de pareja, cuando alguien se casa con la idea y esta persona en un plano imaginario, ¿sí? No es físico. Entonces, a la hora de despedirse, en el caso de las parejas, tiene que arrastrar el cadáver de esta persona porque no lo puede dejar. Lo mismo pasa con los ídolos, entonces se lleva y se convierte en un mito completamente. Entonces pasa de ser un ser humano a ser un pseudo dios, porque pasa a no morir en, a morir físicamente, pero no morir en la mente de estas personas, por eso mismo.
Además, también como la fascinación hacia lo místico, ¿no? Tratan de sobre, o sea, alguien muere porque nosotros nacemos, nos morimos, ¿sí? Pero lo tratan de ver como algo mágico. Entonces empiezan a darse como una serie de mitos e imaginario sobre la muerte, lo mismo que pasa con la muerte de Elvis Presley, dicen que todavía está vivo, o lo que pasó en 1979 que murió Jimi Hendrix y murieron otro, Janis Joplin. Entonces tratan de darle como un sentido porque fueron todos en el 79, entonces siempre tratan como de idealizar las cosas y no verlas como algo como normal. Estoy segura que acá 5 o 6 años la muerte de Michael Jackson va a tener una serie de imaginarios y mitos, y van a decir que seguramente tenía algo que ver con la fecha y que porque él tenía 50 años. Siempre es parte de la fascinación del ser humano de sobrevalorar las cosas.
Bueno, Ana María, otro punto importante y Gustavo que me interesaría precisar antes de ir a nuestra sección de eventos y nuestra segunda pausa, es qué pasa cuando ese ídolo, lo que decías tú, va más allá de las barreras, digamos, físicas, psicológicas y hasta espirituales. Y obviamente ahorita con el internet, pues sí que hay todo un mundo de posibilidades, las relaciones, casi todo es virtual, todo es virtual. Entonces, ¿esto no afectaría nuestra realidad? O sea, esta pregunta es para los dos, ¿cómo es importante que nosotros tengamos en cuenta que estamos en un mundo físico, en un mundo material, y que la, digamos, la parte de contacto, de relaciones interpersonales son importantes, y no dejar simplemente que una computadora prácticamente mande nuestras vidas?
Listo, como primera medida, muchos de estos cielos, en el caso de la música, o en el caso político, bueno, como decimos que suplen unas necesidades a las personas. Asimismo, en el caso de la música, se trata de vender una imagen. Esta imagen entonces convierten a la persona en ese ídolo, gracias a, pues, a todos los medios, bueno, por diferentes situaciones o circunstancias. Lo mismo pasa con los líderes o con los ídolos políticos, lo mismo los religiosos, o sea, tienen patrones de conducta que suplen necesidades a las personas, que los hacen sentir bien. Entonces por ahí se empieza vendiendo una imagen. Ya después es cuando viene el problema de que se dan cuenta que esta persona es un ser humano, y esta imagen, entonces, en vez de ser una imagen para seguir, empieza a ser una imagen con problemas, como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano. Entonces los medios influyen bastante en esta creación, en esta venta de imagen que se tiene sobre los ídolos.
Y de pronto la misma virtualidad hace que al una persona estar detrás de una pantalla y perder sus habilidades sociales, tiende a idealizar lo que le llega por las noticias. Entonces lo que ve es un ídolo, por ejemplo, del pop. Entonces empiezas a, lo único, el contacto que tienes con esa persona que ve bajo la pantalla y que la ve como alguien perfecto. Entonces se están perdiendo muchas cosas por parte de la persona que está a través de las habilidades sociales como tal, como lo expresé antes. Yo creo que ese es uno de los principales problemas de la virtualidad.
Bueno, amigos, esto daríamos pues para muchos programas con este tema tan interesante y tan importante, no solamente para los jóvenes, sino para todas las personas que, pues, inmersas en este mundo global, tendemos pues a idealizar casi prácticamente en todos los aspectos y ambientes de la vida. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos.
En el mes del amor y la amistad, la RV Radio UNAD Virtual te invita a que compartas los más bellos sentimientos. Envíanos tu mensaje al correo electrónico rvunad@unad.edu.co y expresa todos tus sentimientos.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente todos los martes, 3:30 de la tarde, aquí en RV, para la audiencia global en línea.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, no podemos irnos sin recomendar un libro. Se llama La reingeniería del amor, del doctor Alonso Acuña Cañas. Este libro nos indica la mejor manera de construir la pareja dentro del concepto de la atracción erótica, la amistad y esa emoción profunda y ese lazo profundo como elementos fundamentales para construir el amor. Se mencionan los factores que lo tipifican, qué obstáculos existen para no construirlo de manera adecuada y qué factores pueden destruirlo. Este breve y práctico libro nos ayuda a caer en la cuenta de cómo construir adecuadamente la pareja, evitar su derrumbe o reconstruirla y mantenerla con solidez. Y bueno, vamos a hacer aquí un homenaje a una de las actrices que ha tenido gran renombre internacional. Estamos hablando, por supuesto, de la bellísima Flora Martínez, reconocida actriz por varias de sus interpretaciones, especialmente en Rosario Tijeras, que ha tenido gran éxito internacional. Entonces, en una prestigiosa revista de nuestro país, se unieron varios políticos, poetas, escritores, quienes para ellos Flora es su amor platónico, y le han escrito unas cartas bellísimas, y quiero hacer referencia a dos especialmente. Por ejemplo, Carlos Duque, fotógrafo y publicista, dice: Flora, mi expedición botánica, mi flor beso, boca de fresa, cambio climático, calentamiento global, mi margarita. Otro de los románticos
de estas cartas hermosísimas es el general retirado Manuel José Bonet Locarno, profesor universitario y analista. Él dice: Flora, tu nombre evoca vida, belleza y pasión. Aromas, sabores y colores vienen como remolinos a nuestra memoria con solo pensar en ti. Flores, frutos y plantas se sintetizan en tu crisol y de allí sales tú, Flora. Gracias, oh naturaleza, por darnos esta, tu obra maestra. Flora, eres vida y amor. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, también con nuestros invitados Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez, a quienes les damos las gracias por estar con nosotros acompañándonos en estos programas. Igualmente a nuestro ingeniero de sonido Orlando González. Hasta pronto.
Debate en línea. Un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.